cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, la moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? O tipo spam.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta hoy? En serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Miércoles, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están ustedes?
Pero qué día de miércoles, chiquilines.
Yo estoy contenta de que llueva.
Nunca lo dijo nadie,
no,
yo también.
Y me mojé un montón, dos cuadras me ensopé, pero estoy contenta, sí, llueve, por
era
fin.
Era necesario.
Por es fin. Verdad.
Según dice el teléfono, por lo menos, para mí se vienen dos semanas, no para el que está de licencia, que no le va a gustar, pero para el que está laburando, que son perfectas. Fines de semana, de 30 y pico de grados y sol. Y lluvia lunes, martes y miércoles la semana que viene y hoy.
Ah, ok.
¿Entendés?
¿Después que además la temperatura más fresquita o no? ¿O en general todo el resto de la
mañana? Mañana sí, pero después ya empieza a subir el sábado, según el teléfono, va a haber sensación térmica de 38 grados por el viento norte.
¡Wow!
Así que
vayamos planificando esa ida a la playa.
Que no me saboté ningún caño de OCE de la ciudad de la costa, porque la playa va a estar...
Sí, bueno... Preparémonos para eso. Traje una historia para compartir con ustedes, que es del tipo de empresario. Yo le pido especial atención a Pablo porque esta es la historia del tipo de persona que le hace feliz a Pablo. Un señor de 81 años que se llama Fructuoso López, que ahora después te voy a decir que lo googlees porque para que le veas la cara al señor canoso con un bigote prominente. Español, que vive en Toledo y que es el dueño y fundador de Joma, la marca...
¡Qué maravilla!
Deportiva. Claro.
¿Sabe por qué a él le genera ese escozor?
¿Por qué?
Porque lo lleva directamente a un Pillo Larrea, ¿verdad?
Exactamente. Imaginamos profundamente.
Porque estaba, así como a mí me viste uniform, al Pillo lo vestía, por lo menos, no sé, ahora Joma.
No, no, el año pasado fue cesado.
¿Cómo tenés la data?
No, lo hizo Pillo al aire, creo, la vuelta.
No me... Entonces, con razón yo dije, ¿qué tanta
claro, él necesita
le da
eso, no la marca en sí.
Que aparte tengo la explicación de por qué se llama Joma incluso. Y la nota, que es de un portal que se llama Relevo, esto es lo más leído del año pasado en este sitio español. ¿Mira? El título dice, el camino a la cima del fundador de Joma. En Nike decían que cómo se podía consentir que alguien se les hubiera adelantado. Esta es la historia de Fructuoso López, un humilde empresario que fue el primero en incorporar el color a las botas de fútbol, que eran negras. Y es, el primero es un español, este sería...
Todo odio, entonces. Mirá, tuvo mi motivo de ira y desprecio hacia los zapatos de fútbol actuales, son por culpa de él, mirá.
Bueno, pero él, ¿sabes qué dice ahora? Que deberían devolver a ser negras.
Claro.
Él ahora dice, tenemos que hacer algo porque tienen que volver a ser negras. Pero él empezó con las de color.
No quiero dar marcas. Pero un zapato de fútbol, todo negro, con tres tiras blancas, es inigualable.
Esa marca está nombrada.
Es inigualable.
Tiene 82 años el viejo, tiene 60 años, Joma, ya.
Tenía 81 el año pasado cuando le hicieron esta nota, que yo la descubrí en las vacaciones y me la guardé porque dije, esto lo tengo que compartir con Pablo, sobre todo, pero les va a gustar a los dos. Es el presidente. La empresa queda afuera de Toledo y dice él, entro por la puerta y tengo más ilusión que el primer día. La ilusión es algo que nunca se puede perder. Dice él sobre su propia empresa. Y dice, las tardes de los sábados se me hacen larguísimas, como no salgo de casa.
Es la antítesis tuya, llega al laburo todos los días con ilusión.
Qué maravilla.
Me vengo aquí.
Lo que es ser dueño, la diferencia.
Sí. ¿Qué hago? Me vengo aquí y me pongo a pensar en cómo mejorar. Hay cosas que a lo mejor no sirven de nada, pero pienso una cosa, pienso otra. Una persona que piensa nunca está sola, dice. Fructuoso. Bien. Y Fructuoso. Dice que ahora hay 5 hijos que llevan las riendas del negocio familiar. Y que él estaba, bueno, cuando dio esta nota estaba sentado cerca de él, están de los productos que iban a lucir los deportistas españoles, porque Joma fue la marca de los Juegos Olímpicos, de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos en París.
Mirá.
Y él dice sobre su empresa, dice, me habría gustado mucho enseñarle la fábrica a mis padres. Se sacrificaron mucho y confiaron en mí. Durante unos segundos se hace silencio y sus ojos toman un brillo especial, dice el cronista. Mira. Como que se emociona pensando que el padre...
Viene el cronista marcando la emotividad.
Se emociona, total. La historia empezó así. Un señor que se llamaba Alfredo le abrió las puertas de un taller de zapatos cuando él tenía 8 años. Y esto lo cuenta Fructuoso. Portillo de Toledo es un pueblo muy pequeño. Aquí no había nada de industria, nada. Solamente había 6 o 7 zapaterías de arreglos, no de zapatos nuevos. Mi madre, que no quería que fuera como mi padre, que se dedicaba al campo, habló con el hombre de un tallercito que trabajaba solo para ver si me admitía. Estuve sin ganar un céntimo 2 años. Pero mis padres estaban muy agradecidos por todo lo que me estaba enseñando. Enderezaba clavos, los recogía del suelo, lo que podía hacer un niño con esa edad. Esto sería muy mal visto, ¿no? Trabajo infantil. No,
y
aparte, 8 a 10
gratis, claro. Y me imagino que si él aplica esa cabecita hoy en su empresa, los pasantes no deben ni un vaso de agua recibir.
No, y él dice que tenía muy claro que quería ser empresario, lo tenía clarísimo. Podía ser empresario de calzado, de construcción, de autos. Con 17 años ya alquilaba autobuses y llevaba a la gente por ahí. Muchos del pueblo no conocían el río y empecé a organizar excursiones al puente de la Pedrera.
Me gusta la actitud, busca vida total.
A mí me gusta mucho esto. Me parece que hay gente que la tiene o no la tiene.
Busca vida, absolutamente.
Me deprimía tener que ir a los sitios y fichar todos los días. Yo no podía con eso, o sea, marcar tarjeta, ¿no? A mí me gustaba ser libre. Yo quería revolotear como un pájaro por el mundo a ver si tenía la suerte de llegar a algún sitio que me hiciera feliz. Esa era la ilusión que tenía, vivir sin compromisos de nadie. Y lo que cuenta es que después se va a Madrid, hace el servicio militar, la mili, como le dicen ellos, y tenía que buscarse vida por ahí. Ayudaba a un padre y a un hijo en un cuartillo debajo de unas escaleras de un bloque de pisos. Y agradecido por todo lo que le había mejorado a aquella familia, después que hizo el servicio militar, se fue a un taller especial que se llamaba Calzados Marcos. La típica, ¿no? Que teníamos en todos los barrios, casi calzados, algo. Ahí se puede decir que por fin empezó todo. Llevaba solo unos meses y le planteé al dueño que si me dejaba una horma y una máquina Singer, le podía hacer el trabajo desde mi casa del pueblo. Lo vio bien y me dio 15 pares de hormas y una máquina Singer. Todo se valoró en 15.000 pesetas de ese momento. Se lo pagué en el primer envío y ya empecé yo por mi cuenta.
Perdona, que estamos hablando de los 70, supongo, por ahí. Antes. Tal vez un poco antes, 60.
Sí.
Porque estamos hablando de...
Sí, después de la audición, después de la servicio militar.
18 años, claro.
Claro, por eso.
Sí, sí, principio
de 60. Y hoy tiene 82.
Sí. Por eso, 60, más o menos. Un momento pesita. En la que la economía española estaba hecha percha. Sí. Seguramente un lugar de refacción de calzado laburaba como loco, porque... No mucha gente se compraba zapatos
Exacto.
nuevos.
Exacto, eso también lo dice en un momento. Y bueno, dice que ahí se instaló en un rincón de la casa de los padres, en una pequeña habitación de madera, y su sueño, entre arreglos y alguna que otra venta de zapatos, empezó a hacerse realidad. A los 24 años, Fructuoso decide comprar una vieja fábrica en el pueblo de al lado, que se llama Fuensalida, y allí, en 1969, ahí tenés la fecha, nacería oficialmente Joma, en el 69. En una reunión, alguien me preguntó cómo se llamaba mi hijo. Tenía 1 año y medio y se llamaba José Manuel. Dije, ya está, lo tenemos.
Joma. Listo.
La de la casa de afuera.
Claro, la del chalet, diría Pablo, claro. Aplicado a la empresa.
José Manuel. Empezó con 8 trabajadores, hoy tiene 400, y con un crecimiento espectacular y presencia comercial en más de 120 países, hasta llegar al pillo la rega, ¿no? Te claro. das cuenta. Fructuoso no olvida todas esas piedras con las que se tomó a lo largo de su vida. Y bueno, cuenta que iba a vender y le decía, no, yo ya le compro a tal otro. Entonces él empezó a decir, tal, lo que tiene que saber la gente es que cómo fue hecho esto. Y él empezó a etiquetar los zapatos con descripciones que antes no tenían. Entonces como que le agregaba, dice, empecé a etiquetar los productos, cosa que nadie hacía, y eso empezó a abrirme puertas. Y acá viene la historia de Alfonso Pérez y de las botas de colores. Dice, Fructuoso era un visionario, nunca tuvo miedo a dar el siguiente paso mientras otros preferían quedar separados. Empecé a hacer publicidad de la marca poniendo una valla publicitaria antes de entrar al pueblo. Si entras a esta nota, Pablo, ves la foto de él y el cartel de Joma en la entrada del pueblo, que es como esos que estaba casi un fileteado porteño. O sea, la J, todo.
No, le vi la cara, está soñado el viejo.
Poner relevo,
Por la duda que acá me preguntan, ¿botas? En este caso son zapatos de fútbol.
Sí, botines. Sí, botines.
Claro, los gallegos le dicen botas de fútbol.
Claro. Fructuoso era un visionario, bueno, ahí dice que empezó a hacer publicidad, puso ese cartel y que la gente lo criticaba. Pero a la larga, dice, me daba resultados. Ahora ellos lo comprenden. Dicen que Fructuoso iba 20 años por delante. Sin miedo al fracaso, el empresario nunca bajó los brazos hasta que conseguir que Joma traspasara fronteras. Y él iba a Alemania, dice que era un mercado complicado. Durante años estuve yendo a ferias. Uno pensaba que la cosa iba a ir bien, pero se volvía a España con una desilusión muy grande porque no se había parado a nadie a ver tus productos. Ay, qué dolor eso, ¿no? Llevas la feria, montás tu stand y pasan todos de largo y nadie se para. Pero ¿sabes qué? Dice, cuando me subí al avión de vuelta ya estaba deseando que llegara la próxima feria. Al final lo conseguimos y el primer almacén de distribución lo pusimos en Alemania. Ahí me sentí fuerte. O sea, que el primer almacén, que, o sea, la primera exportación... Dice en 1992 Joma se convierte en líder de ventas en botines de fútbol en España por delante de marcas como Adidas o Nike.
Claro, para mí, o sea, al principio en esas ferias que nadie le da bola, seguramente estamos hablando del final 80, del franquismo, capaz que un poco antes, donde España estaba como muy mal vista, saco la política, en el sentido de que eran como los atrasados,
claro,
España y Portugal de Europa.
Sí.
Como los que venían 20 años atrás.
Claro.
La apertura también, y sobre todo la entrada a la Comunidad Europea y a la OTAN, le abrió, sí, bastante el mercado.
Total. Y dice que patrocinaba ya en los 90 jugadores de la talla de Emilio Butragueño, Chiqui Beristain, Rafa Martínez Vázquez o Alfonso Pérez a finales, claro, de los 90.
Lo que leí acá fue clave que en una Eurocopa le puso botines blancos a Alfonso Pérez y rojos a Morientes en otra.
Ahí está.
Eso fue como un llamador de fuerte de 2-9 salado.
Ahí, a eso voy. Hizo la gran... no me sale... La Gran Damonte, porque lo que quería este Alfonso Pérez era que su abuela, que no veía bien, lo identificara en la cancha. ¡Wow! Entonces aceptó usar las botines, los zapatos de fútbol blancos para que su abuela lo viera, y eso desató toda una fiebre por los zapatos de otros colores que este tipo inventó. Digo Damonte porque, por la duda, porque se pintaba el pelo blanco para que también su familia lo identificara en la cancha. Viajando por ahí, dice esto, que así le surgió la idea. Viajando por ahí vi unos colores en las fábricas de curtidos, en la piel, o sea, en el cuero, ¿no? Que eran muy bonitos, y me dije, ¿por qué este colorido tan bueno que hay en los catálogos de cuero no puede ir en el fútbol? Hice unas cuantas botas de muestra y a los vendedores les gustó. ¿Qué pasa? Que salían a la venta y ningún cliente las compraba. Al año siguiente lo intentamos otra vez y pasó lo mismo. Al tercero se me ocurrió una cosa. Le dije a los vendedores, les voy a regalar unas botas de color para que las pongan en la vidriera. No se las voy a cobrar, solo póngalas porque cualquier chico que pase por delante de su tienda se va a parar porque verá algo extraño. Dice, el cliente lo aceptó, pero luego vino el problema. El joven entraba a la tienda, pedía, quiero una de esas, y no tenían. Entonces empezaron a hacer botines de colores y después resultó que no daban abasto porque todo el mundo pedía esos mismos.
Ahí fue que el fútbol se fue a la mierda.
Y ahí dice que Alfonso, con una tonalidad blanca, o sea, con los botines blancos, iba a ser el primer jugador en lucirlas cuando defendía la camiseta del Betis. Hay una anécdota muy buena. Dice que el seleccionador, que en ese momento era Javier Clemente, no le gustaba que el jugador jugara con la botina blanca.
Bien.
Bajo, cerrado, claro.
Y decía que eso no se podía permitir. Así que Alfonso siempre cuenta que él le decía a Clemente que se las tenía que poner porque su abuela no veía bien. Para que le reconociera en el campo, tenía que jugar con las blancas. Y además, el jugador contó que le ganó una comida a un trabajador de Joma por ponerse las blancas. Y parece que cuando eso no le hacía mucha gracia, pero al DTB decía, bueno, yo me las tengo que poner igual porque mi abuela no lo ve. Y dice que el Clemente le decía en tono de broma que los defensas con las blancas lo veían más, pero al final me las acabé poniendo, dice. Y bien. Fernando Morientes también fue uno de los primeros que lo llevó rojas, como decía Pablo. Y tal, y ahí empezó, y parece que un cliente de él le contó que en Nike en Estados Unidos se puso furioso, el presidente de Nike estaba furioso, porque cómo alguien podía habérseles adelantado en algo que era como su... Que lo tenían que haber hecho. ¿Viste la típica del empresario que dice, esto es una gran idea, lo tenía que haber hecho? ¿Cómo no se me ocurrió a mí?
Claro, sobre todo Nike, que siempre fue como la empresa que más arriesgaba.
Vanguardia, ¿no? Sí.
Como el contrario de Adidas, que es como la más tradicional.
Exacto. Y Tai dice que lo que pasó es que en aquel entonces Joma estaba recién empezando y no tenían la estructura y el marketing. Y cuando Nike lo agarró, lo volvió con todo a nivel mundial. Ahora dice, te digo una cosa, aunque no estoy seguro al 100%, la bota negra tiene que volver al fútbol. Tenemos que cambiarlas otra vez. Dice Fructuoso.
Bien Fructuoso.
Dice, Adidas, Nike, Puma, cada vez son más las firmas que negocian contratos desorbitados con las estrellas del deporte. Él supo reconocer Y me gusta esto como lección de vida, porque lo que él dice es como, yo sabía el lugar que ocupaba, el tamaño que tenía mi empresa y el lugar que ocupaba yo. Dice, en la vida uno tiene que saber dónde está y saber quién es. Nosotros sabemos dónde estamos, quiénes somos y lo que esas empresas son. No podemos enfrentar a quien sabemos que es superior, sería un engreído. Yeah. Tienes que saber lo que eres, con qué tienes que luchar y cuál es tu terreno. Si veo una abuela muy grande en la calle, tengo que salvarme yendo para otro lado, no puedo enfrentarme a ella porque me va a atropellar. El que en la vida quiere parecerse a alguien, pierde su personalidad y su forma de ser.
Me parece bien que es que, porque por ejemplo, claro, hoy las grandes marcas le pagan a los jugadores para que usen su ropa y sus zapatos fuera de la cancha, porque en realidad le pasa a muchos jugadores que tienen un contrato personal con una y su selección viste otra. En Uruguay equipo, pasa abundante, pero entonces vos no pueden usar su ropa en el momento de selección, pero lo usan después, y creo que los zapatos están por fuera de esos contratos, pero tengo la duda.
Y o sea, ahora que viste que incluso con temas redes sociales, eso, o sea, ¿qué usas en tu vida cotidiana? Pesa casi más que
con la cantidad de seguidores. Aparte, vos pensás la cantidad de veces que se enfocan los zapatos de fútbol de una estrella, digamos.
Sí.
Claro.
Salado.
Le prestábamos mucha atención. Bueno, sí, claro. Los jugadores, viste, cada
vez. No, y los primeros planos, o sea, hoy con la capacidad de filmación que hay. La cantidad de primeros planos en los pies, la pelota, la acomodada del tiro libre, del penal, el slow motion, claro.
La mega cámara lenta hace que vos veas perfecto cada detalle.
Bueno, no entraba con los zapatos desatados para que se los filmaran. Claro.
Ah, para más inclinar.
Ah, mirá.
Pegado, Gil. En para Uruguay. Vos, que lo digas.
Esa es que Gil. Él armaba eso.
Por claro, favor, papá. Es más, se le ocurrió una noche emoción. una barbaridad. Una barbaridad.
Era Guillote. Otro vividor que tenía al lado que hacía.
Estaba, se le ocurrió una noche.
Eso es una buena idea.
Se le ocurrió una noche con Charlie García y con Juanse de los Ratones. Una noche de VIP ahí en una discoteca conocida. Ahí dijo, tenía que hacer esto y ahí salió.
En Uruguay el primer atrevido en usar zapatos blancos fue el Loco Abreu. En Peñarol está prohibido usar blanco.
Es verdad.
Ah, claro.
O sea, es verdad que fue Abreu, no sabía lo de Peñarol.
Claro. Yo, si mi hijo insiste con los de color y yo siempre le digo, sos defensa, papá, tenés que ser hombre.
Claro.
Sí,
bueno, capaz que es un poco esquemático.
Muy siglo XX.
No, si no me acuerdo mal, o sea, Joma llegó a vestir algunos equipos de primera división en España. Y yo no me acuerdo, Pablo, ahora ayúdame, vos sos refugolera. Si el Villarreal de Riquelme y Forlán no llega a usar Joma, tengo la duda, tengo como una nebulosa ahí.
¿Cuál?
El Villarreal de Riquelme y Forlán. Su camiseta, todo, pero no me acuerdo.
Después creo que en un momento viste al Getafe, pero ya como equipo de liga, no trascendió.
Mi familia tenemos
internacionalmente.
La de Forlán acá, del Villarreal.
Alejandro en Barcelona cuenta que el invierno pasado, pues hay una nota que habla de, ¿cómo se llama la presidenta del Partido Popular, que es conocida? Ayuso.
Sí.
Que Ayuso y Sánchez se unieron inconscientemente por Joma, como apoyando la marca. Y acá cuenta que el invierno pasado, Alejandro desde allá cuenta que Pedro Sánchez se puso una chaqueta marca Joma en lugar de ir con sobre todo como los políticos clásicos. Y a raíz de eso, la vestimenta se puso tan de moda que al otro día se había agotado en España una chaqueta simple de 80 euros, que como la lució Pedro Sánchez...
Mirá.
O sea, sí. Fructuoso sigue marcando goles.
Estamos hablando del presidente del gobierno español, que es PSOE, y Ayuso es lo que sería acá la intendente o el alcalde, en ese caso la alcaldesa de Madrid, que es del PP.
Pero tremendo. Otro golazo de Fructuoso López. Que dicen que, acá le preguntan más cosas sobre la familia y su parte humana. Y dice, sigo siendo la misma persona y eso es lo que hemos procurado, mi mujer, yo y mis hijos. Mi mujer es la última que se va de la fábrica. Ella también, esto es de vieja, pero vieja guardia. Dice, todos tienen que tener siempre en cuenta de dónde vienen. Su padre era de los más pobres de Portillo, dice sobre su mujer. Dice, si me preguntaran acerca de la persona más rica del mundo o la más culta, elegiría la más culta. El dinero no es algo que me haya llevado a triunfar. Me habría gustado tener las oportunidades que han tenido muchos y haber podido ir a la universidad. Me habría hecho mucha ilusión. Pese a ello, nunca me he sentido acomplejado delante de nadie y he tratado con gente de mucho nivel. Ay, me mata el... Dice que además hace unos años la Universidad de Constantín, en su sede en Roma, le otorgó el honoris causa en empresariales. Divino, claro. que al final...
11 selecciones del mundo lucen Joma.
¿Hoy?
¿Verdad?
Sí. ¿Mirá? Ninguna de primer nivel, la más fuerte sería Ucrania. Después varias medias chumi, ¿no? Cuba. Bueno, Bulgaria sería la otra importante. Y tiene contratos con abundantes jugadores y con equipos de todo el mundo, ¿no? Equipos pesados, pesados. El CSKA de Moscú, por ejemplo. ¿Mirá? El Atalanta.
Me gusta porque
el Toulouse
va contra la grieta, tiene a la selección de Ucrania y a un equipo ruso.
Y en España un montón de cuadros, ¿no? Pesados, pesados. El Eibar, Getafe, Leganés, claro, Villarreal.
Getafe sigue, ¿viste? Villarreal sigue también.
Sí, no, y después ya equipos de baja categoría, ¿no?
Dice que le quisieron comprar la fábrica muchas veces, pero que se ha negado. Obviamente estas historias ya no existen porque cuando, es bastante notorio que cuando empiezan a hacer crecer una empresa, la venden en este momento. Claro. O sea, las nuevas generaciones, si hacen esto con alguna empresa y ya llegan a nivel mundial, la venden. Y el
pasa
tipo,
en no Uruguay la... también.
Claro, en todos lados. La gente más joven sobre todo. Y dice, le quisieron comprar bastantes veces. Es una empresa exquisita porque es familiar. Hasta ahora está muy bien llevada. Es rentable y tiene todas las cualidades. Pero mi mujer siempre dice lo mismo. Joma es la familia y la familia es Joma. Si la vendo, vendería a casi toda la familia y eso no lo estoy dispuesto a hacer.
Por lo que leí, la gerenta de marketing... Es hija también.
Es la hija, se llama Marina.
Es hermoso.
Consejera y directora de marketing.
Otro oyente en España dice, la ropa Joma está en todos lados en la calle. Tiene muchas tiendas y muchos colegios y clubes usan Joma. Otra parecida acá es Kelme.
Claro.
Que estuvo en la licitación de la selección uruguaya, ¿se acuerdan?
Estuvo en el... ¿Y viste algún equipo de Argentina, Lanús, tal vez, si no me acuerdo mal?
Bueno, ahora Defensor Sporting.
Y ahora Defensor.
Ah, claro.
Ah, qué mal ayer.
Joma viste a los participantes del Grand Prix con Ramonchu.
Ah, lo vamos a ver.
Qué belleza.
Y,
usaban Albandián. Hace años que usan tenistas.
Ah, mirá. Sí, claro. es verdad que lo vi en tenis. Me había olvidado. Es verdad.
Desde el 2010, perdón, estaba bichando, así que mi memoria estaba mal. Porque Joma viste a Villarreal desde 2016, así que imposible que haya sido el de Riquelme y Forlán.
Claro.
Claro. Creo que usaban Kelme en esa época.
Sí, del 99 al 2005 usaron Kelme.
A uno, lo último que dice esta nota es que les hace cumplir a los hijos que no pueden prometer nada que no puedan hacer en la empresa y que él es un obsesivo con hacer una marca que perdure en el tiempo. Una persona no puede desaparecer sin dejar nada. Tiene como una cosa de que tiene que dejar algo. Y le preguntan, para terminar, dice que es como medio perfil bajo, prefiere que las medallas se la cuelguen otros. Y el cronista le pregunta, ¿y cuando sale por la puerta de la fábrica, se va feliz usted a su casa? Y dice, me voy con la cabeza muy alta, aunque los zapateros tenemos la mala costumbre de ir siempre mirando a los pies a ver qué modelo se lleva.
Ah.
Y así termina, claro, la...
Empezaba
la
con 4, 8 empleados, empezó.
8.
Hace 60
y años. Y ahora tiene 400.
Claro, 700 empleos directos porque también están los proveedores que solamente deben trabajar con Joma, ¿no? Esto en España.
Fructuoso López, mi nuevo...
Era Puma en esa época, dicen, Villarreal.
¿Era Puma? Porque después de que él me lo vistió Puma y después lo vistió una marca china que no ubico, Step, y después ya arrancó.
En la casa de mis viejos tenemos la del Villarreal de Forlán, pero tendría que...
Con la 5, eso me acuerdo.
No me acuerdo.
Forlán jugaba con la 5 delantera y Riquelme con la 10.
¿Ah, sí?
O sea, llegaron a semifinales de Champions. Histórico, sí, claro, absolutamente. Claro. Y Riquelme erra un penal que si no los hubiera metido en la final.
Estoy haciendo como memoria y buscando en mi archivo.
Lo que jugaba Riquelme en ese momento era una bestialidad. Una bestialidad. Después siguió en el Boca que gana varias Libertadores. Todavía seguía un ritmo. Claro, no, ritmo justo no es la palabra, porque era lo que no tenía, pero era una bestia lo que jugaba.
Una persona corporalmente, en su postura corporal, tan distinta, además.
Tan 10 de antes.
Que lo vería sin ponerse las botas blancas, porque te das cuenta perfectamente cómo se mueve, cómo corre, cómo se para. Sí. Tiene una cosa totalmente distinta a los demás.
Sí, pues, perdón a la gente de Joma Uruguay que haber cerrado las oficinas hace media hora, porque ya de estar Karen golpeándole con la...
A mí me parece una buena historia y somos periodismo,
claro.
Somos libres, chiquilines. Bueno, vamos a hablar.
No hay fútbol en Uruguay con Joma, que hubo. Liverpool lo vistió Joma también.
Liverpool
en el momento,
creo,
¿no?
Que sí tuvo.
Y, pero acá que dice que tiene en rugby, básquetbol y tenis.
Claro, rugby, sí, rugby, me acuerdo. ¿Básquetbol queda la selección o tiene? A Bohemia lo viste concreto, eso está clarísimo.
es el momento para tirar todas las marcas amigas para contrarrestar.
No, ojalá que hayan redimido lo que hice con el pillo, ¿no? Ese vínculo tiene ese vínculo.
¿Sabes qué? Estoy tan acostumbrado que pensé que venía el palo para Bohemios o para mí. Si estaré, viste como el perro cuando le muestran el palo y se achicha. Bueno, decías que íbamos a tener.
Viene el profe Pérez. Vamos a hablar de historia, de microhistoria. Vamos a ir a como la Montevideo más turística de los años 30, por ahí. Todo lo que no nos imaginamos demasiado.
¿Vieron algún mapa de esa época, de la Rambla?
He visto fotos que me encantan. Las fotos de esa época, de los mismos lugares en los que vivimos hoy, me apasionan. Mapa, no estoy seguro.
Hay toda una parte que después con la Rambla Sur desapareció de playa. O sea, la ciudad tenía como 3 cuadras menos a la altura de que será Salto, alguna de esas. Minas. Tenía como 3 cuadras menos porque la playa llegaba hasta ahí.
Hubo una exposición hace poquito en que vi eso. No me acuerdo si fue en una fotogalería o en una de estas. Sí, es impactante. Bueno, a la vuelta entonces el profe
Pérez. Acá encontré el dato. Biguá y Malvin en básquetbol lucen joma.
Es verdad que Biguá tiene joma ahora.
Y Guillermina Grant, una promesa del tenis oriental, también luce marca joma.
Mirá Fructuoso, ¿eh?
¡Qué bien!
Mírenle, porque tiene un bigotito tan hermoso. Sí, por eso. Porque lo tiene como cortado contra la nariz a pelitas y después muy blanco abajo.
Ah, porque soñado. Aparte, yo creo que lo recorté.
¿No habla nada de política?
Yo lo recorté porque era muy larga la nota. Pero hay una parte que dice que él sigue yendo al bar a tomarse un vino con los parroquianos ahí. O sea, le dije, a Pagón se le va a encantar.
Quiero usar el término... Vieja, me voy a encontrar con los muchachos. Lo quiero usar hasta que tenga 80. No creo que llegue, pero... Un divino chato. Salir a los 70 de tu casa y decir, me voy a encontrar con los muchachos. Qué divino. Pablo.
Chorro.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?